Momento de saludos en el estudio. Ahí está con un conjunto floreado y una pollera negra divina.
Sí, modo ardilla, modo ratita, modo todo. Está Bimbo con nosotros y no podemos más que amarla.
Radio
siempre.
Que se ve todo.
Que se ve, la radio que se ve. Y bueno, con Bimbo venimos amenazándonos que vamos a hacer cosas juntos todo el tiempo. Y bueno, ella me propone hacer cosas muy redituables.
Dinero, dinero.
Llenémonos
dinero
de plata, seamos millonarios haciendo lo que nos gusta. Y en eso estamos, en esa búsqueda. Así que te voy a proponer algunas cosas hoy.
Dale.
Al aire, inclusive.
Dale, sí.
¿Cómo estás, Bimbi?
Bien. Qué alegría estar acá.
Se te ve muy bien.
Me gusta este horario.
Ay, ya. ¿Este horario nunca hiciste a la tarde?
Sí, claro, sí. Pero nunca estuve en este horario en la calle. Hace mucho que no estoy en la calle. Bueno, un año ponele que no estoy en este horario en la calle.
¿Por qué? ¿Qué estás ahora, recluida?
Muy recluida. En la casa del teatro. Estoy siempre con la cartera puesta.
Sí, claro.
Yo también, mirá, tengo acá el
¿por qué eso?
Rivas no se lo sacaron.
No, no, bueno, porque ahí tiene unas cosas que lo podrían comprometer.
No, mentira.
¿Dónde está la chimenea de Walt Disney?
Atrás.
Ahora tenemos un croma ahí para que nosotros pongamos estos fondos multicolores.
Se ofrenda un rockero cada 10 años esa chimenea. ¿Sabías?
¿Ahí se prende fuego?
Se prende fuego un rockero que por ahí, bueno, si en los últimos 3 años no metió un hit, se lo quema y Walt Disney sigue dando...
¿Qué aprovechemos con Maxi Truso, entonces.
Sí. No es rockero, no sé si se lo va a querer.
Él se autopercibe rockero, es lo más gracioso de todo, que habla del rock and roll como si formara parte del género.
Porque el rock and roll no ha muerto, pero ajá, a nivel mainstream un poco sí, entonces ya sentirse rockero te hace rockero.
Para mí recontra volvió, Bim.
Sí,
ahora,
claro.
Pablo Lou,
¿quién?
Pablo Vilouta. Pablo Vilouta está haciendo
qué
rock
buenos
and roll.
Temas que está haciendo.
Sí, bueno, pero Woz también está haciendo
sí,
rock.
Sí,
haciendo el rock. Y el punk también, ¿eh?
Y el punky
el
también.
El punk nunca murió. Not dead. Y sí, sí, Trueno también en vivo suena banda increíble. Sí, y
por eso.
Sí, las bases, son las bases.
Y volvemos ahí, por supuesto. Escucha, justo llegaste en medio de una sección que estamos haciendo que se llama Me enorgullece, me da vergüenza, se lo cuento solo unos pocos.
Me encanta.
Y estamos hablando del laburo. ¿Hay alguna cosa que te genere cierto orgullo personal de tu comportamiento dentro del trabajo?
Bueno, primero, a ver, que más o menos me siento en un trabajo. Es un poco increíble. Digo, mirá, no sé si orgullo de que bien lo hiciste, de que bien
sí.
Me estás mintiendo. Entonces, eso es como bien, logramos la misión.
Sigo convenciendo gente que me dé trabajo.
Después, no particularmente, hay cosas que en su momento dije, ay, qué guau, qué momento. Pero la verdad es que me guío por lo de ahora, porque no me acuerdo lo anterior.
Sí.
No sé si orgullo, pero sí sentir que es algo importante lo que estoy haciendo ahora de Jajant.
Uh-huh.
Hay algo en lo que se cuenta, en lo que yo cuento, que me parece importante decirlo. Entonces estoy recibiendo algunos mensajes de qué bueno hablar de eso, me pasó tal cosa, le pasa a alguien que bla. Entonces siento que es útil, eso me gusta.
Es hermoso.
Así que ese
eso.
Sí, estoy valorando mucho el teatro, así que me da alegría, orgullo, es lo mismo, no sé. Uh-huh. Que alguien vaya.
Sí.
Claro.
Que alguien pague una entrada y vaya.
Que se interese por lo que vos tenés para
decir. Y yo trasladarme
decirle
a otra ciudad y que haya alguien esperando.
Sí.
Siempre fui consciente, pero últimamente estoy como, por favor, que nunca me olvide esta sensación.
Claro.
Y que no dependa de que haya 300, 1000 o 50.
Claro.
Entonces, sí, es algo como una cosecha, como algo que se sembró y hay alguien esperándote.
Y particularmente hay un tema medular.
Medular.
Jajan. Sí.
Medularísimo, secreto, que solo te lo podés enterar.
Ah, bueno, yendo. Ok.
Vos sos parte importante del show porque hay una.
¿Cómo?
Su voz aparece porque hay algo. Sí. Hay una indicación muy importante para presenciar el show que tiene que ser dada y es real. Y es broma, pero también es cierto.
Sí.
Y sí, sí. Y
bueno, eso, Jajan.
Tienen que venir, no te puedo spoilear.
Tengo que ir, yo todavía no las fui a ver.
Sí.
Tampoco
vengan.
Fui. Tengo que ir ya.
¿Próximas fechas?
Mañana. El 26 también, en mayo y en junio el 2 y el 9 en Nun, que es en Villa Crespo.
Okay.
Ponemos una entrada al precio más barato que se pueda con los costos de hoy.
No. Mañana es viernes, ¿verdad?
Viernes 26 a las 11 de la noche, o sea, llegás a todo.
Es bárbaro.
Claro.
Puedo
vamos,
ir.
Vamos. Voy. Si quieren venir vamos. De acá, oyentes que las pidan o que algo.
Sí, o que las paguen también.
Bueno, pero si quieren, tenemos un par para regalar y que vengan.
Ah, buenísimo, buenísimo. Ahora les vamos a regalar entonces. Está Ceci García en las redes también, persona que conoce mucho a Bimbo.
Sí.
Un montón.
No. Debo hacer mención, porque debo, es necesario decirlo. Hay todo tipo de productores, productoras, pero algunas te agarran en un momento particular donde su trabajo, más en un programa tan íntimo que estábamos solas, Ceci operaba y producía a la vez, solas a la madrugada.
¿Loco?
En un loco en el camino. Ah, sí. Y me agarró en un momento que si venís a Jaján, entre las personas que lidiaba conmigo, en esos momentos estaba Ceci que básicamente... No te digo que me venía, era como un espíritu que me sacaba de la cama de siestas de cocot, como dice Mirta, que es la siesta de las 8 a 11 de la noche que te despertás confundida.
Total.
Y arrió mucho conmigo, ¿viste? Ajá. Cuando el productor es importante a nivel humano de que estés y de bancar. Así que gracias siempre, Ceci. Fue muy importante el año pasado. Genia, sí.
Absoluta.
Genia absoluta y eras productora en el Destape los lunes.
También.
Bien.
Ok.
Me la robé.
¿Y ahora qué días estás con BMT? En
los lunes nada los lunes más, de 10 a 12.
Perfecto.
Y la programación es seria. La gente habla que salimos de tipo Lula.
Tampoco toda tan seria, está que olor. También, está,
claro, pero todas las noches
sí.
Es como si como cuando dejabas a los muñecos,
claro.
Que yo dejaba las Barbies y pensaba que cuando me iba hacían lo que querían. Como que Navarro deja la radio y todos los muñecos se animan y es un delirio por la noche todos los días. Así que.
Bueno, lunes. BMT es una sustancia muy adictiva en materia audiovisual que pueden disfrutar en el Destape Sin Fin. Porque ahí está con dos personas que también quiero y valoro mucho, como Marquitos Aramburu y Tomás Quintín, Palma.
Dos rubios, dos bolas, cuatro bolas celestes me llevé porque a la gente le gusta.
Claro.
Siempre funcionó y sí, teníamos ganas de hacer algo juntos, nos conocimos en un éxito de Canal 7, de ATC.
Cierto. ¿Qué? ¿Marcos también estaba ahí?
Marcos estaba ahí, ahí lo conocimos a Marcos, era un personajín. Y fue como, no, tenemos que hacer algo.
Claro.
Y bueno, que...
Lindo que se cumplió el tenemos que hacer algo, porque siempre tenemos que hacer algo.
Otros no.
Se va perpetuando en el olvido.
Pendientes, asuntos pendientes.
Bueno, ya di todo mi currículum, basta.
Sí, bueno, esperá, que tenemos que seguir pensando en qué cosas te dan vergüenza
por
de tu laburo.
Por ejemplo,
haber hecho...
No sé si que te da vergüenza haber hecho.
De cómo sos en el laburo en general.
Claro.
Soy impuntual y me da mucha vergüenza.
¿Te da vergüenza ser impuntual?
Sí, porque es una enfermedad.
Estoy de acuerdo con vos,
Es un colectivo que no está organizado, ni hay nadie luchando, no hay una pedido de ley, que no sé qué sería la ley que pedí.
De tolerancia al impuntual.
El pañuelo no está impreso porque no llegamos. Como que el logo no se lleva a hacer, es un pañuelo como medio terminado.
Bueno, traigan uno de más o menos este color.
Sin coser.
Claro.
La gente que somos impuntuales, de verdad, patológicamente, lo padecemos.
Sí. Sí.
Porque a mí, por ejemplo, ¿qué me pasó hoy? La tarjeta, ahora los edificios tienen una tarjeta y una llave.
Ah, cierto.
Entonces yo la llave la tenía, estaba ahí, la tarjeta...
¿Qué? ¿Las dos cosas tenés que usar?
Claro, la llave es en mi casa y la tarjeta es para salir.
Ah, claro, la de arriba y la de abajo,
bueno,
perfecto.
Y empezar a recorrer mi vida de ayer.
No, claro. Me estás pidiendo.
Y bueno, estaba en el lavarropas, ahí, la dejé dentro de un bolsillo de un vestido y quedó en el lavarropas y bajar pensando si va a estar detectable o no.
Claro.
El gato vomita, se cae algo, hago así, me corro el rímel con un dedo, me doy cuenta que todo se cae en ese momento, te llama tu tía que no te llama nunca.
Claro.
O sea, todo sale mal. Y vos querés y sentís que el tiempo es como que se te va yendo y no llegás. Y la cara de la gente cuando llegás tarde es de decepción total. No, tampoco exageren tanto.
Sí.
De decepción total de que desarrollaste la vida. Yo tengo la culpa que sean muy puntuales los demás tampoco.
Claro.
Pero lo padecés.
Y también es una obsesión eso, digamos todo.
Es una obsesión.
Claro, porque
el tipo que es muy puntual siempre y bueno, claro. Un poco desconfiado.
Está demasiado sobrevalorada la puntualidad también.
Sí.
Y yo lo digo como persona, mismo yo era como vos y me rehabilité.
¿Cómo?
Y bueno, hay algunas cosas que hay que empezar a hacer. Por ejemplo, pensar que vas a estar en media hora en todos lados. Eso
no existe en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Acá somos de México DF.
Claro.
Claro.
O sea, sí, mucho tráfico, muchos autos.
Claro.
Sí.
Y ahí lo que tenés que hacer es, digo, bueno, si mi cabeza todo el tiempo cree que yo voy a estar en media hora en todos lados, cambio el media hora por una hora.
Ay, mi angustia, siento angustia, doctora.
Y bueno.
Es mucho tiempo.
Es mucho tiempo que hago, no va a haber nadie.
Comunicás a los demás también, le decís. En vez de decir media hora, le decís una hora y media.
También.
¿No? Y te ocupás de tu yo futuro.
O sea, claro. Yo me engaño, ¿entendés? Lo que hago es engañarme. Claro. Porque digo, bueno, voy a tardar una hora. Porque yo sé que efectivamente por ahí tardo inclusive más que una hora. Claro. Entonces, como que lo que tenés que pensar es que tu cerebro ya está configurado mal y tenés que engañarte a vos mismo. Para mí,
así hago con todo el resto.
Sí, claro.
Mi cerebro está configurado mal, yo me engañaré con todo el resto.
Claro, claro. Sí. Porque sobre todo cuando, bueno, José es muy disciplinado también. Nos pasa esto, que me parece que tiene como una autoexigencia muy organizada, ¿viste?
Claro. Y problemática.
Creo que lo que te pasa es que vos no llegás a engañarte. Claro. Como sos tan honesta con vos misma que no podés adelantarte el reloj. Yo nunca me creería si me adelanto el reloj. Y,
yo tampoco me creería si me adelanto
el reloj. Este reloj está adelantado. ¿Qué es lo que andás diciendo este pelotudo?
Pero sí me pongo cosas de a tiempo largo, ponerle. Sí. Que tengo algo a tal y me lo pongo ahí 10 minutos antes.
Ah, ok.
Y después ya me olvido que me había mentido.
Okay. Alarma seguro, siempre.
En el teléfono eso no.
Siempre es sano olvidarse.
Otra
entonces.
Cosa que está, que por ejemplo, a la mañana, yo soy muy pilchero. Tardo un montón de tiempo en vestirme. Me dejo la ropa el día anterior porque
pero porque
si no...
tenés para elegir.
Bueno, sí, por supuesto, privilegio, delgadez, todo.
No, pero tenés, o sea, tenés, te flashás con eso.
Me flasho, pero porque aparte de repente...
Te arma looks.
Sí, si me he visto mal me angusto, o sea, si no me he visto como me siento, o sea, le pongo una carga como a la ropa que no merece.
A la vez,
es la identidad. Como
y vos sos impecable con tu estética.
Sí.
Sos conceptual, te diría también.
Soy conceptual.
Lo sos.
Bimbo es conceptual en sí mismo.
Claro que sí.
Sí. Es claro. Un concepto.
O sea, mujer muy elegante, muy pin-up por momentos. Muy perra por otros momentos también, según lo que se propone hacer.
Me tengo que hacer una cara en general. Con ese tiempo cuento. Cada vez lo fui reduciendo esas cosas.
Claro.
No hago duchas con cantos. Tipo Luis Miguel, dos CDs de Luis Miguel, no te canto.
Claro.
No, hago duchas súper rápidas. Me maquillo como en movimiento.
Y porque sos profesional del maquillaje también.
En carruajes, o sea, puedo. Acorté todo eso. Desayuno como dos cosas a la vez, como la tostada y el café. Como todo lo viable lo acorté. Ahora, después hay un tiempo en que todo se hace como... Eso no pude.
Y después hay otra cosa que a mí también me sirvió mucho, que es elegir. O sea, yo no soy puntual con todo tampoco. Y los que más lo padecen son mis amigos, hay que decirlo.
Claro.
O sea, si tengo que ser puntual para el trabajo, pongo todo de mí ahí. Y después hay otras cosas de la vida donde voy a llegar una hora tarde.
Yo también. Pero ya saben y te dicen, como total vas a llegar a las tal.
Claro.
Vos venís a las... ¿No te mienten un poco?
Obvio que me mienten. Sí. Son los hijos de fruta.
I need help with my friends. For my friends.
Total.
Off or with, nunca sabré.
Escúchame, bueno, y después también en este juego que nos estamos proponiendo es pensar cosas que le contás solo a unos pocos. O tu círculo rojo, selecto, que conoce cosas del laburo que solo esos conocen.
¿Del laburo?
Sí.
No.
No del laburo.
De hecho, empecé a disfrutar eso de que hay cosas de justamente la función que yo solo puedo comentar conmigo.
Ajá.
Viste, el autochiste es salud.
Claro.
Esas cosas que vos puedes con vos comentar.
Y lo atesorás.
Y lo atesoro porque no puedo traducirlo. Uh-huh. Entonces esas las aprendí como a que, bueno, esas las comparto conmigo, me las guardo y las puedo recordar y pensarlas. Y después de trabajo... Es muy confuso cuando haces algo con uno, ponerle que con alguien que te gusta. Trabajes con gente que les gusta.
No,
nunca
no.
Me pasó, excepto una vez.
Me acuerdo.
Y es como, ay, esto es lo mejor de la vida. Estás viviendo lo mismo que yo. ¡Ah!
No, pero es una droga.
Es una
cuando
droga,
baja.
Porquería.
No, y cuando baja esa droga es.
¿Pero
una
te pasó muchas
terrible.
Veces?
No, una sola.
¿Una sola? ¿Esa vez que fui yo al teatro?
Sí.
No lo veía hace un montón.
¡Boludo, sos real!
Es real. ¿Es
no,
real?
No, no, no.
Nada, no, no. Absolutamente
quedó
nada.
Quedó acá grabado para siempre.
No. Pero bueno, no, pero voy a ver al teatro y digo, bueno, me voy a comer después con Bimbo, qué bueno, hace mucho que no la veo. No, pasa que estoy con este que me parece que estamos en una.
Oh.
favor, fuera, maldito. Fuera. Qué espanto.
Bueno, hoy hablamos de psicópatas también, así que si querés podés hablar de todo eso. Perfecto. Estuvimos hablando con Fabri Ballarini, que nos dio su opinión de la ciencia del comportamiento de los psicópatas, sí, y cómo van moldeando su empatía para hacerte caer en sus trampas de seducción.
Psicópatas. Lo más aterrador.
El musical. Psicópatas, el musical.
Sí, acá hay material, ¿eh? Esto se vende.
Lo
sí.
más aterrador es que no es Michael Myers o una persona desnuda abajo. No,
todo lo contrario.
Es encantador. Un señor encantador. Claro. Mientras más encantador es, más psicópata es la gente.
Absolutamente.
Y no te vas a dar cuenta que es lo peor. Eso es lo peor. Por eso creo que el cuento infantil, el cómic y tantas otras cosas necesitan el villano tan claro.
Sí.
¿Entendés? Que porque en algún tenemos que verlo, porque en la vida no te das cuenta.
Es verdad.
Ni siquiera es villano porque haga maldades, sino porque el juego que dispone el psicópata por ahí, bueno, no es que te vas a asesinar.
No.
Te va a enroscar.
Mirá, es como un cuchillo muy afilado.
Sí, te cortás, es la cocaína hecha humano.
Te cortás y no te das cuenta hasta que ves la sangre porque no se sintió el corte.
Es tan lindo ese cuchillo. Mirá qué precioso y qué eficiente. Y aparte, estás desangrando.
Es desgarrador.
Claro.
Porque entran en tu corazón y se lo llevan. Digamos, sí. Se lo roban como un ladrón de guante blanco. Sí. Y te lastima muchísimo, verdaderamente.
Los primeros psicópatas son los padres también. Claro. Aunque has tenido los más buenos del mundo. Y hay un momento en que esas personas que no podían hacerte algo malo te dicen: no vas a jugar a lo de Luisito.
¿Por qué?
Y esos buenos se transforman en villanos. Sí. Después, por ahí fue solo eso, pero después.
Y después entendés que te ponían un límite y estaba bien eso.
Sí, algunos sí.
Pero yo soy partidario, sobre todo porque no soy padre, de criar a los hijos.
¡No somos padres!
No somos padres, hemos hecho las cosas bien.
Yo tuve un miedo con vos, igual nunca se sabe.
¿Con qué?
Con vos. Que lo seas.
¿Casi te fecundo? No.
No, a mí no.
Sin querer.
No sucedió.
Pastor, no. No, que viste, hay gente que me decís: ¡ay, qué bueno que no lo agarraron!
¡Ah, claro!
¡Ah, qué bueno que no te ides!
¡No lo agarraron! Porque menos mal. No eran las personas de ese momento.
No, en ese momento no. Yo creía que sí, y menos mal que
la
no.
La gente se que lo dormían para robarle semen a Ripoll en un momento. Viudas negras, o sea, era como, sí, muy, muy codiciado su néctar para crear vida.
Mi material genético.
Tu material genético.
Bueno,
¿por qué te querían enchufar un hijo?
No, bueno, porque un soltero es fabuloso.
Rico, claro. Ponele.
Siempre, ¿quién no va a querer robárselo?
Esto que creo que también a los niños, las niñas, las niñeces, hay que criarlas a base de mentiras.
Y sí.
Sí, para que vayan aprendiendo que hay un material, hay una materia oscura que conecta todo, que es la mentira, que son convenciones que nos vamos creyendo para vivir. Sobre todo en Argentina.
Sí, que después le pagás en dólares a alguien para que te ayude a creer que todo es posible y que luches por tus sueños.
Exacto.
Cuando tenés que creer eso a los 5.
Sí.
¿Entendés? Después a los 30 creciste con esa esperanza y hay una fortaleza para enfrentar que no.
Exacto.
Y tolerar que no, pero que algo sí.
Uh-huh. Claro.
Pero sí, la mentira piadosa es cuidado.
Sí, total. La mentirita blanca que le decían.
Pero dame un ejemplo.
Sos hermosa. Sos hermoso.
Claro.
Sos genial.
Claro.
Estás jugando al fútbol bárbaro.
Exacto.
Bueno, lo hacen con cosas como: ay, qué lindo lo que dibujó. Y es.
Claro.
Yo me acuerdo perfecto. Perfecto. Morigote. Mi vieja poniéndome el uniforme para el colegio, el corbatín, y diciéndome: mirá lo que sos. ¿Cómo vas a ser presidente?
Espectacular. Y así saliste presidente.
Y así le pasó a Maxi Truso, que hizo los pitches.
Con un semen codiciado y presidente de la nación.
Qué espectacular.
Y bueno,
voy a fecundar a todas las mujeres de este país.
Ahora le vamos a tener que revisar la cartera.
Y la estratosfera y volverá.
Y diría tantas cosas, pero no puedo. Escúchame, mis padres, por ejemplo, algo que yo los amo y lo han dado todo por mí, pero yo les llevaba un 8 en una prueba y me decían: ¿Por qué no un 10?
Oh.
Entonces, ¿cómo querés que yo no sea la persona más autoexigente del planeta? Claro, ¿entendés?
Claro, claro.
Porque esa semillita ha sembrado mi consciente, sí.
Bueno, en mí sucedía de otra manera, que era que como mis hermanos tenían comportamientos problemáticos ya entrados en la adolescencia, de chiquito yo no quería llevarle más preocupaciones a mi madre.
No,
entonces
ay,
yo
no.
A mi vieja le voy a llevar un 8 como mínimo, porque mirá cómo le está pasando. Uno le repitió, el otro está metido en el flagelo de los azúcares, ponele. Claro. Y nada, uno trataba de no llevarle.
A los míos no sabían ni lo que era un 8. La verdad es que era gente que se educó.
Claro. Tipo, ¿qué bien eso?
No, que se educó en un arrabal. Entonces yo qué sé, como no les importaba si era un 8.
Claro,
mi
claro.
Mi papá quería que fuera. No sabía qué pasaba adentro. Como yo no sé qué pasa en las facultades.
Claro.
En las universidades o en las oficinas. Para sí. mí es como las iglesias esas de Dios, que es de un lado así... cristal, sí. No sé, hay trabajos que yo no sé qué hay. Y mis padres no sabían del colegio mucho. Pero mi papá quería que fuera, me mandaba.
Ajá.
Claro.
Y ya ellos está. Habían ido al colegio igual, eran personas
un poco,
que sabían.
Poco, pero en otro mundo.
En
no
otro
sé
mundo
si
total.
Los hacían ponerse de rodillas en granos de maíz.
Y les pegaban con una
rueda. Y les pegaban con un puntero en los dedos. O sea,
totalmente contemporáneo con el mío, claro.
Claro, 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 sí. Claro. Claro.
Mi viejo tiraba también. Frases hechas para felicitarte. Bueno, será lo que deba ser y si no, no será nada.
Era un sampler de frases hechas.
Todo el tiempo.
Orlando. Espectacular.
Sí, sí.
¿Y tus viejos te criaron a base de tangos? ¿El tango te dejó un poco de huellas en tu corazón?
Pienso así.
¿Sí? ¿Sí?
Soy así, estoy sola. Me pienso así, te hace dramática, te hace un nivel de intensidad y de ese, sí, porteñismo.
Sí, claro.
Gracias, me trae agua.
¿Y después la vida es tan dramática como en el tango o menos?
No, pero hay cosas que te venía avisando. Dice que hay cosas que te avisan. El tango te avisa demasiado. El tango son padres que no te mienten un poquito.
Claro, claro.
El tango te avisa todo. Verás que esperas que todo es mentira, verás que nada es amor, bueno, pará. Después hay cosas que, no sé, Fito...
Sí.
El otro día hablaba, la primera vez que pensé, ay, los militares por ahí son malos. Los militares odian esas almas, como total. Cosas que claro. te avisaban cosas. Y el tango era como, sí, así, dale, la vida es una mierda.
Claro.
Vas a sufrir, vas a girar, vas a estar solo, garúa, vas a estar enamorado, te va a dejar.
Ese o sea, amor se va a ir, tu vieja se va a morir, como... todo, pasa todo eso.
Y la viejita, todo claro. era como, okay, listo. Y no fue tan grave como los tangos la contaron.
Claro.
Pero sí, me
qué bueno que digas eso. No fue tan grave como los tangos la contaron.
Cero, no. La vida está buenísima. Lo peor de la vida... pueden pasar cosas gravísimas, ¿eh?
Sí.
O sea, ese caos es sí, obvio.
Uh-huh.
La mía, no. Pero bueno, cuando no pasan cosas gravísimas... Es la cabeza el problema. Da bronca, da bronca que la cabeza no te deje conectar con la maravilla de la vida. Porque se va a terminar. Entonces cualquier cosa que pise se termina. O sea, es una vuelta, tren fantasma... Uh-huh. Pero se termina, entonces a mí me odio cuando me olvido de que está buenísimo estar viva, de que esto es, que no sé qué pensaba que es, que no sea esto,
claro.
¿Por qué se debería sentir de otra manera o estar más bueno? Estoy sintiendo, es esta la cosa.
Me encanta escucharte así, Bimbo, me encanta escucharte diciendo todas estas cosas, por favor. Sí.
Pero que cuando sentís que te olvidás de que la vida es genial, ¿qué es lo que te hace olvidar?
Y una emoción chiquita... Bueno, la salud mental aparece ahí, ¿no? Como una
también.
Cabeza teñida de una emoción o de ansiedad por algo, o de mirarte a vos por algo así como el trabajo, la plata que estás teniendo, o estás sola, y ese sola en vez de verlo como estoy, existo, ¿no? Estoy sola de quién, de con quién. Sí, es la cabeza enroscada, son los relatos de felicidad que están dando vueltas todo el tiempo, ¿no?
Total.
Están, viste, siempre se habla como de la hegemonía para los cuerpos o para... Y la hegemonía está antes, está en la vida que se supone que hay que tener. Y bueno, cuando, no sé, es difícil aceptar que la tuya va a ser así, que esto no lo vas a tener, que esto no va a pasar y no pasa nada. Quizás ni lo querías, quizás lo querías y tampoco va a ser, o como lo que no va a ser, ¿no? Y bajar de la fantasía lo que está pasando. Eso, pero bueno, hay mucha idea de cómo es estar bien, que no siempre es como vos estás o sos.
Total.
Son también pocas, siempre hay pocas opciones.
Sí.
Me gusta
varón, mujer,
sí.
Pobre, rico, sí, cheto, sí. Gorila, como dos opciones, tuvo un binarismo de feliz, bien o mal, feliz, deprimido, como pará, hay colores en el medio.
Me gusta esta diferenciación que haces de cómo estás o cómo sos. Son cosas diferentes.
Sí.
Uno a veces se autodefine, ¿no? Como, bueno, yo soy así. Viste que hay mucha gente que te contesta así. Bueno, yo soy así, no voy a cambiar. No, bueno, estás así ahora. Puede ser diferente dentro de 5 minutos o charlemos.
Y el otro te cambia.
También.
Que por eso la soledad supongo que tiene ese peso, porque sentís que no hay un otro tan cerca. Por eso suele ser la pareja como lo que aparece como la más cercanía, la cosa más cercana después de la familia. Sí. No hay un otro que te modifique. Porque eso es lo que está buenísimo, que los otros te cambian. Los otros te enseñan a querer, a ser mejor, a que des manera no, o sea, se aprende, si no estarías en una isla, nadie sobrevivió.
Total,
bueno,
total.
Tom Hanks nada más.
No, claro. Son todos esos modificadores los que van configurando tu identidad. También.
Sí.
¿Y qué otras cosas configuran tu identidad, Bimbo? Porque el otro día te escuché en un vivo de Instagram, que de hecho me metí, y yo siempre
ay,
le pongo boludeces.
Vivo, ya te lo dije, pero te lo digo cada
en
vez.
En un vivo en el que estaba hablando de cosas muy profundas, yo ni escucho lo que dice, le pongo, qué cejas perfectas que tenés, Bimbo.
Estaba fumado.
Estaba claramente, pero después le escuché 2 segundos más y estaba hablando justo de la identidad, así que claro. Por eso te quería preguntar.
Y para mí eso es algo que se mueve y que está en construcción en la mayoría todo el tiempo, que es algo que muta, que hoy te sentís así, mañana esto. El tiempo, ¿no? Uno va creciendo y ves qué fuerte que es crecer, el tiempo que pasa, irse conociendo, como eso, aceptando cosas o entendiendo, o también descubriendo quién sos ahora, ¿viste? Uno tiró como los dados de la vida y de los sueños de los 20.
Total. Claro.
Yo tengo 42, no sé si soñaría lo mismo, ¿entendés? El mundo en el que soñé que iban a pasar ciertas cosas ya no existe, quizás quisiera otras cosas. Miro la ciudad y digo, esto es acá, ¿eh?
¿Es acá?
¿Quién sería yo si me fuera a vivir a San Juan?
Ajá.
A Mendoza, ¿entendés?
Ay, no.
Como, las posibilidades me aterran, pero a la vez es como, bueno, es esta la vida. No sé qué.
Y son lugares que conocés, que fuiste ahí con el teatro y te viste en alguno de esos lugares,
sí,
dijiste.
En todos.
Me quedo acá,
¿no? Me quedo acá, sí. San Luis, todo Cuyo me tira. Mendoza, San Luis, me retira.
¿Cuánto incide el vino en esa decisión?
No tomás
vino, claro, es verdad.
Hay buen cannabis en esa zona también.
Ah, claro,
como
también.
En todos lados ahora, pero no sé. Me voy armando la identidad permitiendo que es algo que no está para nada sólido y que no me conozco, sobre todo. Yo estaba muy segura de algunas cosas. O me había construido como una seguridad de acuerdo a las cosas que yo hacía. Como al trabajo, ¿no?
Claro.
Como yo soy esas cosas. Ni ahí. Yo hice esas cosas, pero no sé quién soy,
claro.
La verdad. Y me voy enterando. Y es difícil también darse cuenta quién es uno.
Total.
Qué cosas no sos tanto y otras sos un montón. Está en movimiento eso, pero voy viendo. El tiempo conmigo, es muy valioso el tiempo con uno mismo. Es muy valioso, hay que darle un lugar. Y si te cuesta tenerlo porque estás muy ansioso, muy triste, muy algo, ahí, pues eso es un indicio, que cuando buscas ese tiempo te sea muy difícil encontrarte bien, es un buen indicio para pedir algún ayudín o hacer algún movimiento, porque es importantísimo. Es muy importante. Ahí te enterás un poco en qué estás. No estás conectado todo el tiempo con lo que te pasa por estar yo hablando todo el tiempo,
claro.
O hacia afuera, o cumpliendo necesidades y deseos. No es fácil saber quién sos y qué querés.
Es más en los silencios que...
Yo lo encuentro más en los silencios.
Okay.
Y en los vivos también, ¿eh?
Sí.
Porque es un espacio que no tiene sentido. No es productivo. No, nadie espera nada, no hay plata. Son siempre un poco medio el mismo número, ¿viste? Hay vivos que hace gente muy conocida, de repente 1000 personas... diciendo de todo a la vez, y los míos son de esa gente que viene siempre. Y hablando me voy conociendo a mí, creo, hablando en voz alta.
Sí.
No sé, hablar me ordena y me doy cuenta de cosas.
Una terapia en sí misma.
Olvídate. Y la terapia, asumo que tiene
funciona,
un rol,
sí.
Sí, fundamental. No, yo en realidad me quedé pensando en lo de la identidad y qué tanto tiene que ver esta nueva forma de ver la identidad con tu historia de apropiación.
Sí, nunca estuve pensándola como que no saber mis orígenes étnicos,
claro,
o de familia de origen tuviera que ver con mi identidad. Es algo que escuchaba que estaba afuera. Y bueno, acá tiene un peso esa palabra, ¿no? Como que sacando esas situaciones, primero es un derecho, pero después permitirse que no a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Como que hay cosas que quiero saber, pero también yo siento que no me va a contar nada de mí.
Claro.
Saber cosas que hicieron otras personas o circunstancias en las que no decidí. Viste, es como las cosas que te pasan de niño, de bebé, niña, adolescente, no sé si las hiciste, menos no. de bebé. Entonces yo no, es como, no, esa no es mi historia.
Claro.
Esa es como mi bio, eso claro. pasó, pero no me pertenece. Me pertenecen las cosas que yo sentí, flashé por eso, pero no me, no sé, sí, quizás poder hablar del tema, o darle un nombre, ubicarlo de, en algún, de alguna manera, entender que era una apropiación, saber qué cosas podía llegar a buscar y qué no. Ser útil con eso, porque no hay, no se habla mucho del tema, porque no hay mucha gente por ahí que, de la gente que trabaja en el medio que tenga esta historia, entonces por ahí es útil hablarlo. Me ordenó un poco, pero no sé, fue como siempre, fue un motor para entender que por dónde construir mi identidad. Como claro. siempre supe que eso no era. Uh-huh. Entonces sí, siempre me preocupé por saber quién soy, pero ese saber quién soy no tenía que ver con esa historia.
Claro.
Pero como el tema estaba ahí, la palabra aparecía, sí le presté una extra atención. Y sí, siempre me importa saber quién soy, no estar desconectada de quién estoy siendo. Porque a veces uno cambia y no te das cuenta.
Sí, sí, sí.
Y no siempre es bueno o malo. Cambiaste, decís, mirá, ahora eso no me importa tanto, sí. No sé, sí me interesaba, porque ahora me hice un análisis con el que podés saber cosas.
Sí, te vi, te vi.
Saber tu origen étnico. Ahí te entra, yo
¿y qué te dio? ¿Cómo fueron los porcentajes?
Mesoamericana. Básicamente estoy toda arriba de la cordillera. Claro, mesoamericana y andina.
Sí.
O sea, no soy italiana, soy gritona.
Claro.
Yo pensaba que era, no, soy gritona. Tengo como algunos lugares por ahí, pero bueno, siempre hay españoles porque vinieron a colonizar.
Claro.
Pero eso me intrigaba, como que la parte así de la tierra, ¿qué es lo que tira? La tierra tira.
La tierra tira un montón.
Pero no, pero creo que es algo que está bueno que estemos todos pendientes de nuestra identidad.
Claro.
Para saber. Bueno, justo hace se cumplieron aniversario del DNI, o sea, acá la identidad tiene un peso por muchas cosas, uh-huh. que es una palabra que por suerte en este país se le da su espacio a lo que está, todo lo que significa. Uh-huh. Entonces es un buen ejercicio para las otras personas que por su historia no se sienten interpeladas. Siempre está en jaque tu identidad, siempre está en movimiento, siempre es algo para saber y descubrir. Es una pregunta eterna, ¿quién soy? Para todos.
Claro, desde el origen, desde el punto de partida, para saber de dónde venís.
Desde donde sea, y desde hoy, después, ¿quién soy?
Claro, ¿cómo lo vas constituyendo? Eso, sí, eso está bueno que
plástico,
sea fluido.
Plástico,
eso.
Yo, o sea, persona no binaria, sí. cuando me entré en esa categoría dije, this is life. Y a la vez es como me aferro a esa plasticidad porque soy muy obsesivo para otras cosas. Entonces digo, como que esa cosa de ser moldeable y de entender que uno se transforma y que también muchas veces uno crea expectativas de lo que quiere ser por todas las cosas que te inculcaron, que no tienen nada que ver con lo que sos cuando creces, que decís, acá puedo elegir, ¿viste? Como
sí,
elegir.
Hay una identidad a desarmar, que es la primera que se Total. Armó, uh-huh. y a apropiarse de eso realmente, apropiarse, que es una palabra súper ambivalente, ¿no? Me apropio de mí misma, de mí mismo, de mí misma, de quién voy a ser, y eso, y lo plástico.
Sí.
Creo que eso, aún teniendo estructuras, ¿no? Hay gente que tiene una estructura uh-huh. que parece no plástica, porque hay hijos, porque hay una familia, porque hay un trabajo de 8 horas. Hay plasticidad en tu ser, en tu alma, en tu psiquis, en donde lo ubiques, aún en estructuras súper rígidas. Permitirse esa plasticidad aún en una estructura que decís, no puedo salir de esto, vos no sos ni tus trabajos ni tus horarios.
Exacto.
Hay algo que sos y que siempre estamos moviéndose y lo podemos buscar.
Qué lindo. Qué lindo tener esta charla con Bimbo. Me encanta
sí.
que sea al aire también.
Mal, es hermoso.
Podría ser en otro lado.
Sí. Pero me encanta. Están llegando muchos mensajes. Sí,
muchos mensajes.
Al chat de YouTube, sobre todo.
YouTube, que la gente te ama. Eso ya no es novedad.
Sí.
WhatsApp y Flash dice Bimbo. Háganse un favor y vayan a ver Hunt. Y Gabriel le responde, concuerdo con Wasabi. Y cuando te sentís incómodo con algo de su charla, fíjate por qué es. Los vivos de Bimbo, recomiendo okay. mil. Bueno, la gente se terapia con vos, Bimbo, ¿verdad?
Qué linda, aguante la Bimbo, dice Roger Rivero. Bueno, y hay muchos más también que están llegando ahí.
Hombres, ¿qué público tienen ustedes?
Sí.
No sé.
Hombres,
hay
mujeres,
varón
hay de todo.
De la Nacional Rock.
Sí, hay varón.
Rockeros.
Sí.
Escriban, chicos.
Manden cositas. Escúchame, te quiero preguntar también por el lenguaje. Por tu lenguaje, hay una creencia que dice que el humor es el lenguaje muchas veces de...
¿Qué?
Se va para abajo, mismo si está lleno.
Chicos.
Está bien. Porque quiere que se vea el logo atrás. Esto es todo conceptual.
Todo conceptual.
Está bien.
Bueno, a mí particularmente me tocó laburar con Fernando Peña, reconocí en su humor una herramienta para comunicarse con toda su inteligencia. Yo creo que es algo que tienen en común vos y Fernando, que son dos personas mega brillantes que, sí, mientras cambia de silla Bimbo. Pero quiero saber para vos, ¿cómo funciona el humor en lo que tenés ganas de decir? Más allá de mi percepción.
¿Cómo funciona el humor en lo que te van a decir?
Sí. ¿O por qué elegiste el
humor? Creo que cambia... A ver. Vamos a empezar, porque no sé qué hacía antes. Vamos a empezar desde que hago comedia, que es ordenada, como... Bueno, Gabo fue el que me dijo hacer stand-up. Antes, creo que lo empiezo a usar más allá de lo social... Sí, no sé qué hice antes. No voy a hablar de antes, vamos a hablar de ahora.
Dale.
¿Cómo era la pregunta?
¿Por qué elegís el lenguaje del humor?
No sé.
Para expresar lo que tenés ganas de decir.
No lo elijo, la verdad. Es que quisiera ser cantante, ponele. Quisiera cantar bien y tener otro lenguaje. Quisiera la música.
Sí.
Pero porque me parece todo muy gracioso también. Primero eso, me parece todo me parece muy gracioso. No todo, digo... La vida, nada tiene sentido, todo puede ser muy gracioso. Todo tiene un lado siempre del que no puedo evitar pensar en algo que me causa gracia. El chiste aparece en todo. Y es como muy, muy satisfactorio. O sea, es bastante droguita que la gente se ría en una función. Es mucho. Después todo es como al lado de la función. Les pasa, ¿entendés? Les está pasando en el cuerpo. Eso es como muy espectacular. Y también creo que fue inevitable, pero todo es explicable, ¿no? Crecimos en los 80s.
Sí.
Había humor para todo. Había 6 programas de humor en la tele. Sí. Era como un lenguaje. Y es muy argentino, muy porteño el chiste. El meter humor para cualquier cosa, ¿entendés?
En los velorios, en todos lados.
En los velorios, como una herramienta realmente, como una manera de cosas, de sobrevivir, de contarlo, de aflojarlo, de... Bueno, creo que desde el dolor aparece también eso, como que hay varias opciones. O no aparece o aparece. Y acá ha aparecido mucho en este país, ¿no?
Sí.
Porque duelen muchas cosas y la gente...
Un país con propulsión a tragedias.
Propulsión a tragedias.
Golpes, sí. Crisis. Ciclos económicos destructivos, o sea, sí, si no hacemos chistes sobre esto, ¿qué hacemos?
Sí, bueno, creo que es algo como que no es mío, como que es muy de acá, o muy porteño, porque no crecí en otro lado, digo, el humor estuvo siempre. Mi papá era muy de hacer chistes, qué sé yo, aparecieron ahí, y después, el año pasado estuve haciendo teatro nada más.
Sí.
Y... es una porquería lo de pensar que tiene más validez o que es más difícil o más serio simplemente decir un texto y crear una emoción y un personaje y una historia que la hace reír. Generar algo en otro siempre es un montón, lo hagas como lo hagas. Y es tan duro hacerlo que me encanta. Es muy difícil, fue muy difícil realmente que se ríe, o sea, que pasarla bien y entonces... No lo puedo evitar, me divierte, o sea, me divierte a mí contarlo así. Tampoco hay cosas que podría contar de otra manera. O sea, hay cosas que solo se pueden decir también solemnemente o destruirlo y reírte. Claro. Realmente hay cosas que no podría contarlas, sino no tengo intermedio. Claro. O solemne o nos tenemos que reír de esto. No sé.
¿Y qué te hace reír?
A ver, te digo lo último con lo que me reí con ruido mucho. Ayer encontré un programa español que se llama La vida secreta de los niños, que es, dejan cámaras...
Anotando.
No, te morís. A niños funcionando en sus cosas. Y están locos. Son gente loca. O sea, lo primero es tipo, ¡ay, qué horror, niños gritando! Y después empezás a verlos y decís... Que el nivel de complejidad y de que básicamente los estirás con un efecto y somos nosotros.
Claro.
Yo no sé si la gente cambia. Solo se ordena, adquiere más lenguaje, se sienta más derecha, pero el nivel de básico...
Y se ponen algunos límites también,
¿no? ¿Sabes lo que son? Y me reía con ruido de... No podía creer la locura que tiene. Se pegan, al segundo se vuelven a hacer amigos, se dicen las cosas en la cara... no tienen vergüenza para ciertas cosas y muy serios con... No sé, ayer me hicieron reír los niños. las cosas reales. Ahora, por suerte, internet está en un hermoso momento. Todo es meme. Se está absorbiendo la realidad y digiriéndola. Hay un meme para cada tragedia. Uh-huh. O sea, sí, meme. Ya pasan cosas que uno le aparece el meme para en la realidad, en la vida. O sea, ves el chiste. Creo que estamos todos pensando humorísticamente la realidad.
Total, eso con las redes se multiplicó.
Se multiplicó.
Y el meme es como la expresión unimembre del humor.
Sí.
Como tenés que ver una imagen y ya te causó gracia. Es algo, sí. No importa lo que veas ahí, si tiene texto o no, también es secundario.
Se dicen cosas, y en el meme se sintetiza mucho. Y, bueno, se puede opinar, es una opinión rápida, es una manera rápida de opinar, decir algo personal y encima los haces reír, como un fa.
También.
Como, no sé, es divertidísimo. Eso, porque uno no tiene esas herramientas. Si yo te pudiera componer algo que se vuelve loco si hago sentir a la gente. Claro, pero bueno, no sé qué respondí.
Pero también, no importa, estamos charlando. Pero también cantás, también te lo permitís. Lo hacés.
Mirá, justo hoy me pusieron una historia a ustedes con una canción que está en Spotify. Fue un chiste que quedó.
¿Sí?
Y lo pagó un ex que yo tuve con su tarjeta. Y todo el tiempo me avisan que se va a caer. Y sigue su vida. Y yo quiero que desaparezca. No, sigue su vida. Y era una canción que le hice, esa la cantaban en la secundaria, jodiendo, y la otra se le hice a mi gata.
Sí.
Y ya ni tiene la panza pelada, como dice la canción, ya le creció. Bueno, sí, me lo he permitido porque hemos de morir. ¿Cómo no me lo voy a permitir? Todo lo que nos prohíbe la vida.
Pero en algún momento te inhibiste para cantar porque tu vieja cantaba y era una estrella de la canción.
Ni lo pensé posible. Nunca, jamás. Me decía, vos tenés un toscano en el oído. Gracias. Yendo a terapia. Claro, nunca pensé que podía cantar.
Sí. Toscano. Toscano. Ni se dice más lo del toscano.
No sé qué es. Toscano, de hecho, no sé qué es.
Es un cigarro.
Tenés un toscano. No sé, entonces nunca lo había ni pensado. Y después fue como, che, yo requiero.
Sí.
Y tengo ganas.
Sí.
Eso fue.
Eso tenemos que hacer, un musical, Bimbo.
Mi sueño.
Ay,
es hacer
qué
un musical.
Lindo. Sí. ¿Vos viste Quiero Pertenecer?
No.
¿No viste Quiero Pertenecer? No. Vos también tenés que ir.
Tenemos que ir.
Vamos todos juntos.
Vamos a ver.
El otro viernes. Sí.
Porque este no hay. Y te vamos a ir a ver a vos, además. Ah, vos tenés función, pero el otro no.
El otro no, estoy en Chile.
Ah, bueno, ya vamos a ir.
Ya vamos a ir. Quiero Pertenecer es increíble. Hay títeres. Adultos, tipo Muppet.
¿Qué? Me encanta.
Son de amigos míos, todos tan locos.
¿Sí?
Y son increíbles. Hicieron este musical que es súper existencialista y poético y bellísimo y muy de esta era también.
Mirá.
Es genial. A vos te gusta mucho.
Sí, a mí me gusta mucho. De hecho, me gustan mucho los Muppets y 31 minutos cuando los chilenos hicieron ese programa me volví loco.
Sin cesar.
Bueno,
Baila sin cesar.
El que hace
Freddy
los títeres
Turbina.
De esta obra es fanático de 31 minutos.
Amo 31 minutos.
Inspirado en ese.
Que en 31 minutos en YouTube van a volar.
Y eduquen a sus hijos con buen material chileno audiovisual. De hecho, Marilina Bertoldi en su último clip también mete algunos muñecos de ese estilo también.
Es verdad. Visto,
esa reinona del rock.
Ay, Dios.
¿Qué estás consumiendo ahora en materia audiovisual?
No, el otro no, nada para contar. En materia audiovisual, a ver, ¿qué
música estás escuchando?
Uf, estoy ahora obsesionada que no conseguí entradas. Ayer les escribí a los de Niceto como un viejo loco. Hola, discúlpame, habrá quedado un remanente de este muchacho. Mil OJ, estoy obsesionada con él. Parece increíble lo que hace ese pibe.
¿Podemos buscar Mil OJ ahí porque no conozco?
Milo J.
Ok.
Mil OJ. Sí, yo lo dije en el libro, ¿cómo Mil OJ? Mil OJ, sí, escucho cosas muy diferentes. Como son de cualquier cosa. Tengo playlist por año.
Ajá.
Tengo de los 37, 38, 39, 40, 41.
Mira qué ordenadita ahí.
Sí, después ahí me encuentro con eso. Y estoy muy en sintonía con los hits. Ajá. Ahora. Cosa que nunca me pasó en la vida. Y ahora los temas que son. Mira qué lindo.
Esto es Milo J.
Sí.
Entonces supe que. Temón.
Solo que me da paz. Lo que andaba buscando. Ya lo que es esa voz es un nene.
Es muy TikToker.
Quiero verte feliz. Me acoges al lado de mí. Lo incondicional como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz. Lo que andaba buscando. Y tiene unos temas que parece chacarera. Podés buscar otro de mí lo que se llama Vudú.
Vudú.
Vudú con B corta.
Se lo hizo Amado Vudú.
Se lo hizo Amado Vudú. Vudú con B corta, U de U. Es achacarerizado.
Ah, me copa. ¿De dónde es Milo?
De acá.
¿Es de acá?
Es nuestro.
Mira, porque suena medio como un Bad Bunny argentino, entonces.
Eso se quedó en mi mente por tu horrible ser. Tal vez fue la vida quien manchó tu corazón. Ojalá algún día te mejor, pero me hiciste mal. Jugaste conmigo y por tu belleza.
Si no les gusta, no me digas.
Sí, no, me gusta. No, de hecho, es más un valsecito esto. ¿O qué? ¿No? ¿No está en 3x4 esto?
Yo vi el muñeco que volóraste lástima. Ese fuego interno.
No, me encanta,
Tírate agua sin pensarlo.
Hay guitarras invisibles en el estudio.
Sí, me encantó.
Que tuvimos alguna vez.
¡Adentro!
No quiero charlarlo.
¿Cuándo toca Milo Jotas?
Este fin de semana en el Niceto y está lleno.
Vamos a pedirle que nos consigan una entrada.
¡Dale play! ¡Mandame una entrada! Para que haya alguien grande que cuide a los chicos ahí.
Si no conocemos ahí algún recoveco del Niceto, nos vamos a meter de todas maneras.
Es hermoso.
Entramos por el lado B ahí.
Por favor,
que nos echen después.
Vamos con los bastones.
Con los bastones. ¡Entremos en el caballo ahí!
¿Cómo no nos van a dar una entrada? Yo nunca he mangueado, la primera vez que les escribo decir, no les estoy mangueando, hay un remanente.
Pero... Claro. Quiere con el artista, hay que ir ahí, me parece. ¿Eh?
Que es que yo le decir...
A los Jotas.
Señora, ¿qué quiere?
Señora, de acá. ¡Te quiero ver, querido!
No, estoy fascinada con él. Escucho cosas que suceden y que están pasando ahora que me gustan mucho.
Qué bueno.
Y también me voy al carajo a toda gente muerta de los 60.
¿También?
Claro.
¿Qué?
Claro.
Y qué sé yo, no sé, venía escuchando Tom Jones el otro día.
Hermoso.
Voy a escuchar Tom Jones, grupos de los 60 de chicas, a mí eso me encanta.
Ah.
¿De los 80s?
De
chicas?
Los 80s, no, de los 60.
Ah, de los 60s, ok.
Toda esa música.
La Supremes.
La Supremes, la Ronettes, claro. La Girelles.
Qué bien.
Marvin
Gaye. Todo ese Motown original.
Todo eso. Y también bandas. Y también Miley Cyrus puedo escuchar. Y también claro. Los Ángeles Azules. ¡Qué personajes! ¡Ah! Y nos abrazamos con la Mickey en Fito.
Ajá.
Porque vimos a Fabi cantar con Fito y dijimos, esto es histórico.
Claro que sí.
Sí.
La Mickey Luzardi, la directora de la radio, vino a saludar.
Por tercero. Pensé que ibas a decir a Faso.
Ah, no, va bien.
Es la tercera vez que les interrumpo el programa. Esto no pasa nunca.
Lo bien que haces. Lo bien que haces. Intervenga.
A mí me lo encuentro siempre en situaciones, marchas, como... Que no podés profundizar, es como...
¡Claro!
¡Hola, te quiero!
Y se van. Adiós, te llevarán.
Fue un momento histórico, dijimos, estamos viendo historia.
Qué lindo. Y éramos las dos desaforadas, que no sé cómo pegué yo esa primera fila.
Yo tampoco.
No tengo idea. Gracias a Jiménez.
Las vimos a ambas. Sí, y las envidiamos un poco.
Llegaron, pues, tuvimos pantallas gigantes.
Tuvieron pantallas,
claro.
Sí.
Claro, también. Y se va, Miki Luzardi tiene esas apariciones fugaces.
Porque sí, fui con mi amiga Susi, que ella había tenido entrada para fila 2 en la arena y en ese momento su papá estaba enfermo, que le mandamos un beso en el cielo. Entonces le dije a quien trabaja con Fito, que siempre avisa a ciertas personas que ahí va a entrar, y le dije, sí, voy a ir con Susi, que tal cosa, y ya tenía fila 2. Solo le dije eso y me dijo, traté de conseguir una fila mejor. Fila 1.
¡Qué hermoso!
Regalo, el amor.
¿Te parece ese momento por la vida? Y ahora estamos acá. Y fue yo con Fito lloro desde que entro hasta que me voy.
Claro.
Es como la música de mi vida. Sobre todo ese disco sale cuando yo tenía 13 años.
¿Cuál? ¿El amor después del amor?
El amor después del amor.
Ok.
Y sí, era como compañía, era refugio. La música a esa edad, los Ramones también. Digo, esa gente que era como amigos imaginarios, que venían y te decían, vení, yo te voy a ayudar. Claro. Escuchá esto, Madonna, además chica. Pero esa gente que de verdad te acompañaban.
Sí.
Que por eso son tan grandes y pasa lo que pasa con esa magia, con esos artistas, porque te sostuvieron en la vida.
Es eso, sí, son fundacionales.
Son fundacionales, eso que te decía, te explicaron cosas, te alertaron de cosas.
Escucha esto. Te decía Fito.
Cuidado con
esto. Mirá lo que pasa en esta puta ciudad. Tan violento.
Me acuerdo con Botas Locas, por ejemplo, que lo escuché muy chiquito, el tema de Charlie, y que ahí dije, como entender la dictadura con imágenes, ¿no? Pero imágenes esas de la poesía.
Claro.
Y tener estos artistas en el rock y ver que se desprenden a este Milo J con él, que nada, no sé, te transmiten cosas, ¿entendés?
Me gusta esa idea.
algo.
Dictadura para niñes.
Claro, sí. ¿No?
Es que paca, paca. Sí. ¿Qué pasó en este país también? Sí. Pues no sé si Samba se ocupa de eso. Se ocupó de otra parte de nuestra historia.
Es sí, por eso que te decía de ayer que me reía con esto. Busquen La Vida Secreta de los Niños en TikTok, aparece mucho. Estábamos ahí.
Sí.
Esta cosa es, para mí es el colectivo más maltratado y olvidado de todos. Después los animales son los niños. A nadie le importa lo que le pasa. A nadie, no te crees lo que te pasa, no es importante.
Ya se te va a pasar.
Todo es un juguetito, un chupetín y que te calmes. Sana, todo es una fase. Todo es algo que se te va a pasar y vas a crecer. Todo vas a pegar un estirón emocional y físico. Y es la base de quienes somos. Ya está todo concentrado ahí y bueno... Pobres niños.
Claro.
Hay que...
Hablamos con José de la cantidad de causas que militás, la cantidad de causas abiertas que tenés en el juzgado. pero que sí, que vas para adelante con el feminismo, con el antiespecismo, con el antimaltrato de niños.
Es todo lo mismo en realidad. Es como, che.
Es un poco de empatía.
Es todo rarísimo y complicado. Porque, ¿cómo se les ocurrió esto? Pero siento que nos pasa a todos. Que si esto se les ocurrió. Sobre todo cuando ves civilizaciones anteriores, gente viviendo en conos, adorando un gato, y decís, ¿cómo terminamos teniendo a FIP y uniformes? O sea, ¿qué pasó? Bueno, no, sí, es todo lo mismo. Como no queremos ser más esta humanidad, ya lo dijo Susy Shock.
Claro.
No queremos. Mientras estamos siendo, y ayudando como en el paso, como si... Como cuando pasan las donaciones, como somos eso en la historia. Somos un pasamanos de que ojalá les venga un mundo mejor. Sí. A los que están y los que estamos también. Yo quiero ver algo mejor y lo vemos en algunas cosas. Eso es lo mejor.
Ay, Bimbo, necesito que estés en cadena nacional.
Que lo vemos, que la esperanza es empírica. Sí, se cae todo. Titanic está hundido, pero hay algo que no podrán robarnos nunca, que es esto. Eso que es la sal de la vida, lo humano, el bicho que somos es hermoso y encontrarse con otros es una posibilidad de todo. La esperanza te la da otro, que otro te pueda querer, que haya un mundo donde alguien te quiera. Ábrense, ok, Cupid. Crean que hay alguien que los pueda querer en el mundo, digo. Que es muy feo pensar que estás solo y que nadie te va a querer. Y que a nadie le importa, si a nadie le importa a nadie. No es así.
Sí.
Es tan así como hay gente que le importa al otro, que está dándole cuerda al mundo ahora, que está dando de la leche en un comedor. Entonces hay mucha gente haciendo cosas porque las cosas estén mejor.
Me gusta este...
Te amo, Bimbo, es lo que puedo responder, te amo, Bimbo.
Es que aparte veníamos hablando de los psicópatas y de cómo el capitalismo reproduce psicópatas, claro.
Es que vemos mucho eso, claro. Está ahí todo el
tiempo. Pero es que
está
eso
lo otro también.
Te empuja, viste, al nihilismo individual, de todo es una mierda, todo no tienes ningún sentido hacer nada de esto.
Es muy hippie, pero al final lo más lindo de todo es poder conectar con otros, ¿no?
Sí, eso no quiere decir poner, yo soy súper solitaria y hago pocas cosas, no es una visión como...
Sí, sí.
Así.
Abracémonos todos.
Esto es así. Entonces, quédate tranquila que si no te pasa ahora, o ahora no estás pudiendo, o ahora no estás siendo parte de eso, en algún lugar lo sos, o aunque sea creerlo y saber que sí hay otro bando en el mundo, más allá de ideologías, ¿no? Una energía.
Claro. Sí.
Que sí, no hace falta que estés saltando en el planetario con una rosa. Es como una idea de que vos trabajás para el bien. No importa que sea
eso.
8 horas en una fábrica.
La gente que sí.
Vos tirás para un buen lado. Eso.
Total. Es lo que intentamos hacer.
Claro.
Me siento conductora de radio un poco lacaniano, pero gracias, Bimbo, por venir.
Sí.
Hasta acá llegamos. No, bueno, porque nos queda un ratito más de programa.
Hay más cosas que hacer, es de todo.
Hay más cosas que hacer, totalmente. ¿Y vos qué tenés que hacer?
Yo ahora, la verdad, voy a pasear. Primero voy a hacer un recorrido turístico emocional.
Ya que estás por acá.
Por la zona, porque vine muchos años acá, entonces quiero ver qué cambió. Se fue Falabella.
Claro.
¿Qué pasó? Quiero ver.
Cerró Gati Chávez.
La Barbie de la salada que tenía el local acá. Quiero ver qué quedó.
El café quemado.
Me iré caminando por la zona corriente centro que me gusta. Fumaré un porro en una esquina donde no me lleven detenida.
Cuidado, hay mucha policía.
Y después voy a mi asociación civil canábica, que la creé mi ReproCan, entonces así puede cultivar por mí.
Ah, bueno, ese es un dato importante, porque...
Háganse el ReproCan.
Háganse el ReproCan primero, porque ahora vale por 3 años aparte.
Sí, yo esperé y fui muy crítica.
Sí,
y dije,
también.
A ver, ¿qué va a pasar con esto? No,
¿por
cambien,
qué quieren mis datos? Y
cambien
después
la ley.
Y Patricia me van a perseguir.
Seguimos pidiendo lo mismo, que se modifique la ley, pero es una super herramienta de tranquilidad y de un derecho que costó mucho. Así que ReproCan, iré ahí a fumar unos porros y después
Esperá, que iba a hablar de ese modelito, porque también ahora hay clubes canábicos donde si vos tenés eso. Tu reprocan, pero te da paja cultivar, porque no sos, porque no tenés la disciplina, porque no estás
porque ahí. Es con muy la complejo plantita. Cultivar bien.
También, también.
Asociación Civil es la figura. Club todavía no tenemos, Asociación Civil, donde vos das tu reprocan y después sos aportante del club. Uh-huh. Porque es un gasto cultivar, claro, ¿no? Pero que uno no va a llevar adelante en su casa, no tiene espacio ni el conocimiento, y bueno, de esa manera evitás todas las cosas que le pasa a la gente por comprar.
Claro.
No compren, te van a vender. ¿Qué es la medida? ¿Qué es un frasco? ¿De qué? ¿De claro. cómo? ¿De cuánto? No sabés qué estás consumiendo, no todo es para todos, por ahí lo que te pega mal es esa genética que... Claro, es una, no sé, no sabes qué es, o esa dosis, uh-huh. conocimiento, ¿no? Importante también que los medios puedan saber lo que es el reprocan, porque claro. mezclan las cosas los otros medios, ¿no? Uh-huh. Como no todo es lo mismo. Y aprovechemos ese derecho mientras tengamos derecho.
Claro, claro.
Que se pueden ir en cualquier momento.
Los derechos se van con la derecha,
cuidado.
Cuidado.
Soy tanto.
Y nosotros tenemos nuestra columna canábica, hacemos este instructivo
aferrarse
y lo explicamos.
Los derechos fuertemente.
Sí, 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 que tanto nos costó conquistarles. Bueno, invita, te amo.
Gracias, besos a todos.
Vengan vayan a ver la Jajant. Nosotros vamos mañana a ver la Jajant. Así que nada, me voy a reír mucho y te voy a amar como siempre. Gracias por venir.
Gracias.
Hoy.
Gracias, les quiero.
¡Vivo con nosotros! Oh. Una estrella, es así, es una estrella acá con nosotros, valoremosla.